Amigos, y a continuación un boletín de noticias aquí en Radio Martí. Un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba indica que el turismo en el país disminuyó en octubre y alcanza un 7,9% menos que en el mismo mes del año 2018. Hasta esa fecha llegaron a Cuba 3.563.000 visitantes, unos 303.929 menos que los registros del mismo periodo de enero a octubre del año anterior. Comparado con el año 2018, los visitantes que crecen ahora son la comunidad cubana exiliada con un 4,6%, la comunidad rusa con un 20%, Canadá se mantiene estable y Estados Unidos cayó en un 13,3%, según las cifras dadas a conocer por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba. Y el periodista independiente Ricardo Fernando Cisaguirre permaneció detenido la semana pasada por espacio de 30 horas en la sede de la Seguridad del Estado en la ciudad de Camagüey, conocida como Villa María Luisa. Fernández Cisaguirre dijo a Radio Martí que se había dirigido al lugar tras recibir una citación de la policía política.
El instructor de la Seguridad del Estado me dice que vamos a dar un escarmiento. Él me llevó directo para una celda tapiada, es decir, una celda que tiene 2 metros de largo por unos 60 de ancho. No tiene ventanas. Lo que tiene arriba son 4 tuberías para que uno pueda respirar allá adentro. Una luz artificial fuerte todo el tiempo. Ahí no se sabe qué hora es. Nunca llega a saber si es de día o es de noche. La puerta es una plancha de hierro. Y por fuera de esa puerta hay una puerta de madera que cierra. Entonces, yo mido 1,83 más o menos. Entonces, cuando entré allí a esa celda, las camas esas que son una losa, lo que miden es menos de 1,60. No hay forma de acomodarse ahí para dormir. Toda la pared es rugosa y me sacaban cada cierto tiempo. Nunca llegué a saber si era media hora, eran 15 minutos. Pero allí en ese calor enorme, te sacan de allí cada cierto tiempo para una sala de interrogatorio que es pequeñita con aire acondicionado bien fuerte. Y a pesar de haber sido 30 horas, salí yo con un dolor en los pulmones enorme. Cada cierto tiempo venía alguien nuevo a no interrogarme porque no me interrogaban. Lo que hacían era amenazarme. Era amenaza para que yo no siga trabajando como periodista. Dice, no esperen que en Cuba suceda lo mismo que en Bolivia, porque nosotros los vamos a desaparecer a todos.
Y babalados y creyentes coinciden en que el cierre del mercado de Cuatro Caminos, a pocas horas de su reinauguración, se debe a un castigo del Orisha Eleguá por haber sacado su estatua del ícono lugar. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Babalaos cubanos atribuyen a un castigo de Eleguá el fracaso de la reapertura de la Plaza de Cuatro Caminos, luego de que las autoridades del Partido Comunista ordenaran el traslado de la estatua del Orisha que contiene en su cabeza la piedra de Echu, intermediaria entre los hombres y las deidades, y considerada un guardián y fácil facilitador del comercio del famoso mercado.
Que se despreció algo que estuvo ahí, estuvo ayudando,
indicó Héctor Salas, sacerdote de Ifá que protege la estatua, en referencia al cierre del icónico mercado de La Habana, el mismo día de su reapertura por causa de los disturbios en el establecimiento.
Y el pueblo, muchas de las personas se le atribuye, le sacaron a eso de ahí, que son una mala reacción.
Igual opinión expresó el babalao Víctor Betancur.
Dentro de la religiosidad popular, cuando se crea algún tipo de profanación contra alguna divinidad, siempre hay repercusiones. No puedo tener la certeza que fue una actuación de adecuada, pero también tengo la sospecha, como lo tienen todos los religiosos, que puede haber sido un castigo por parte de la divinidad.
Pero Salas va más allá.
Esto también en el fondo tiene un tono racista. La religión de Yoruba, como tal, es de negro, el origen, porque es africana. Y hay intereses dentro de lo que es el medio religioso que son intereses blancos. No. Que la Plaza de Camino quedó esplendorosa. ¿Cómo vamos a tener ahí una deidad que se presenten a los negros?
El Mercado Único de La Habana, una construcción de grandes valores arquitectónicos y patrimoniales, se reestrenó con un infortunado episodio que el rumor popular ha dado en llamar la maldición de Eleguá. Yolanda Huerga, Radio y TV Martí.
Y el ministro de Gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, dijo en conferencia de prensa que se había identificado un grupo criminal que quiere atentar contra la vida de la presidenta interina Jeanine Áñez. Murillo explicó que se trata de un tema de seguridad del Estado, pero no presentó pruebas ni ofreció más detalles. Sin embargo, dijo a los medios que hay gente de Venezuela, Cuba y Colombia implicada en este asunto. Y hasta aquí las noticias. Les habló Damaso Rodríguez.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
La buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Hoy en Cuba. Ya este martes 19 de noviembre les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a acompañarnos en este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, como siempre, acompañado de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan en esta hora en el espacio. Extensivo a Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez, como siempre, en la producción, en el panorama informativo esta tarde. Agenda cargada, como todos los días, vamos a darle seguimiento a varios temas de interés nacional en nuestro espacio aquí en esta tarde de martes 19 de noviembre. El tema de los abastecimientos médicos continúa crítico a lo largo y ancho del país, falta de antibióticos, medicinas para diabéticos. Hablaremos con varios familiares y doctores a lo largo y ancho del país. Tendremos también otra información sobre esta familia sefardí hebrea allá en Nuevitas, Camagüey, que han denunciado el hostigamiento de su hijo menor en la escuela secundaria básica América Latina. Nuevas situaciones han pasado durante esta jornada y tendremos toda la información. En la segunda parte del espacio iremos al tema de la persecución religiosa en Cuba. ¿Merita la inclusión del gobierno de Cuba en la categoría 1 de esta prestigiosa organización internacional de Estados Unidos para la libertad religiosa? Hablaremos aquí con dos especialistas y terminaremos en Vanes, en la provincia de Holguín, con el tema de los desabastecimientos. En el ámbito informativo nacional, el gobierno cubano ha, durante esta jornada, culpado a las personas que acapararon los productos de la desastrosa apertura del recién inaugurado mercado de Cuatro Caminos. Chile se expulsa a 30 cubanos de sus territorios y Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, expresa que Bolivia reconoce la amenaza de Cuba a la libertad de expresión. El gobierno restablecerá 43 nuevas rutas de ómnibus nacionales que fueron suspendidas durante la llamada crisis coyuntural. Todo esto será analizado aquí durante nuestro espacio en esta tarde de martes en nuestro programa Hoy en Cuba. También tendremos información sobre el tema de la falta de antibióticos con varios invitados en nuestro espacio. Con ese tema iniciamos en la tarde de hoy el contacto. Nuestro primer invitado, específicamente allá en la provincia de Holguín, la tercera provincia más poblada de Cuba, el contacto ahí con el traumatólogo Ramón Zamora. Doctor, buenas tardes, Ramón, un placer y muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, Tomás, un saludo para usted y, bueno, a aquellos que nos escuchan en estos momentos.
Bueno, el tema es recurrente en este espacio, pero por su importancia no podemos dejar de hablar de él. Continúa el tema de los antibióticos, ni el mercado negro, reporta la prensa independiente, específicamente el portal Diario de Cuba, que se edita en España. Hay problemas también con los antidepresivos, analgésicos, antihistamínicos y hasta medicamentos para el tratamiento de la diabetes. ¿Dónde estamos en cuanto al tema de los medicamentos y los antibióticos en Holguín, doctor?
Bueno, de hecho estamos en estos momentos atravesando un momento bastante crítico. Primeramente porque hasta, aquellos que acuden a la farmacia con ciertas prescripciones de con una alta variedad de antibióticos, bueno, pues esto en su mayoría no se encuentran, ¿no? Y bueno, la mayoría de las personas, al ver que en este caso las farmacias no cuentan con estos antibióticos, acuden a las bolsas negras, pero estos vendedores en bolsa negra tampoco cuentan con esto, con estos antibióticos o estos medicamentos que las personas van a buscar, y por lo menos los que lo encuentran en algunos casos pues están triplicados al precio que anteriormente los vendían. O sea, medicamentos que antes valían en la bolsa negra 10 pesos, actualmente están a 30 pesos y hasta 40 pesos la venta de cada blister del tipo de antibiótico que estén ofertando la bolsa negra.
Ahora, doctor, se habla también de que falta la multiplicidad de antibióticos. No es lo mismo un antibiótico para una infección, usted es médico, para una infección respiratoria que para una infección de la garganta o para una infección de la orina. Sin embargo, dicen que están usando antibióticos que no son los apropiados para ciertas infecciones por la escasez. ¿Es cierto esto?
Sí, claro, claro que sí. Incluso, bueno, se sabe de que generalmente se usa la ciprofloxacina para los medicamentos, en este caso, digo, para las infecciones, en este caso, del tracto urinario. Pero bueno, ya es que incluso el ácido nalidísico, cualquier otro de los que se usan para el tratamiento de los ictus, de las infecciones del tracto urinario, generalmente tampoco se encuentran, o sea que la mayoría de las personas están acudiendo a la medicina verde para poder tratar estas afecciones porque en la farmacia no existe el tratamiento para las personas atenderse.
Doctor, y otros faltantes en cuanto a otros temas, por ejemplo, enfermedades de los nervios, los antidepresivos, analgésicos, antihistamínicos, ¿cómo anda esto?
Bueno, bastante crítico también. En este caso, la amoxicilina, la cipro, como dije anteriormente, y en este caso, en los psicofármacos, gran cantidad de ellos tampoco se encuentran porque, bueno, según dicen en la misma farmacia, están en falta, en este caso nacionalmente, ¿no? Y, bueno, las personas alarmadas por esto están acudiendo, entre otros que también tienen patologías similares de psiquiatría en este caso, y se están ayudando, suministrándose un poco de lo que tienen, de lo que le va quedando a los demás, ¿no?
Doctor, el tarjetón mensual, ¿dónde estamos con el tarjetón mensual? ¿Qué se está abasteciendo?
Bueno, sí, se están, en este caso, lo que es los medicamentos para el tratamiento de hipertensión arterial, medicamentos, en este caso, el omeprazol u otros medicamentos, en fin, que se tratan por medio de tarjetones. Y cuando van a la farmacia también encuentran la falta, a pesar del control tan estricto que se tiene sobre estos medicamentos. O sea, bastante preocupante, algo alarmante, cuando si se tiene en cuenta que, bueno, la mayoría de estos medicamentos son de producción nacional.
Como no, las gracias en la provincia de Holguín con el traumatólogo Ramón Zamora de Holguín. Continuamos el territorio oriental, nos vamos específicamente a la provincia de Santiago de Cuba. En Songo La Maya, el contacto con el doctor Roberto Serrano. Doctor Serrano, gracias. Buenas tardes.
Gracias a usted y a todos los que escuchan, la gran cantidad de cubanos que escuchan su programa.
Gracias, doctor Roberto Serrano. Doctor, más malas noticias. No quisiéramos tener que hablar de esto, pero es la realidad. En medio de las penurias nacionales, de problemas en La Habana, con la inauguración del mercado de Cuatro Caminos, de todo tipo de dificultades dentro de este gobierno, el tema de los medicamentos continúa siendo recurrente. No hay antibióticos ni en el mercado negro. ¿Cuál es el tema ahí en Songo con la falta de medicamentos, doctor?
Sí, cómo no. Aquí la situación de los medicamentos continúa bastante pésima. O sea que faltan aquí los antibióticos fundamentales, faltan. En ocasiones, bueno, aquí hay días que están designados en la semana que deben llegar los medicamentos y los pacientes pues esperan ese día, ansiosos de adquirirlo, pero muchas veces ni siquiera no llegan, simplemente no llegan. Y cuando llegan, bueno, los primeros pacientes pues lo pueden adquirir y los otros no pueden adquirirlo. Además, por ejemplo, no solamente en la farmacia normal, en los hospitales, hay pacientes que tengo, inclusive casos que me han dicho de pacientes ingresados que faltan antibióticos de uso hospitalario. O sea que, pues, por ejemplo, Rocefin, que es una cefalosporina de tercera generación que es generalmente se utiliza en las sepsis complejas y que deben estar ahí, pues a veces los pacientes deben de salir a buscarlo en el mercado negro, en la calle. Pero ni siquiera en estos momentos en la calle, por lo menos este está faltándote en la calle. O sea, ahora, que la situación es crítica extrema.
Ahora, doctor, nos dice si es correcto esto o no. Cubanos están denunciando que antibióticos que tienen un uso determinado ante la ausencia de la multiplicidad de otros de estos antibióticos se están usando para enfermedades que no es lo apropiado. ¿Es correcto esto?
Sí, como no, cuando no existe medicamento de elección, bueno, se empiezan a hacer experimentos con otro antibiótico, lógicamente. Pero bueno, esto generalmente nunca, no tiene el efecto deseado.
Sumado a esto, doctor, finalmente el tema de los antidepresivos, personas para las depresiones que necesitan medicarse para dormir porque padecen de insomnio, analgésicos, antihistamínicos, cuéntenos, diabéticos, ¿hay a escasez también en estos renglones?
Sí, no, hay escasez, me estábamos refiriendo específicamente a los antibióticos, pero hay escasez en todo, todos los medicamentos aquí están, la mayoría de los medicamentos están en falta. Todos los medicamentos antiinflamatorios, antibióticos, las vitaminas, todos los medicamentos aquí, los antiparasitarios, la mayoría están en falta.
Doctor,
es una crisis total.
Doctor, ¿y el tarjetón?
Bueno, sí, los medicamentos del tarjetón son esos tarjetones regulados, pero los medicamentos faltan igual. Anteriormente, ya hace un buen tiempo que los medicamentos regulados pues faltan casi con la misma sistematicidad que los otros medicamentos comunes que no son por tarjetón. O sea que las personas tienen que acudir mucho a la medicina verde porque simple y llanamente no llega el medicamento apropiado.
Cómo no. Las gracias allá en el territorio de Songo La Maya, en Santiago de Cuba, con el doctor Roberto Serrano. Y de sorpresa, como siempre, nos vamos ya a otra parte de Oriente, específicamente a Palma Soriano, el contacto allí con la enfermera intensivista Niurka Carmona. Niurka, buenas. Niurka, buenas tardes.
Sí. 300 medicamentos en total en Cuba. El lote, el falso, sí. 700 y pico, falta como. Dígame.
¿Cómo no? Las buenas tardes, el contacto de sorpresa, como siempre, con Niurka Carmona ahí en Palma Soriano.
Eso es muy bueno, la sorpresa, porque si no podemos conversar. Tomás.
¿Cómo no? Niurka, hoy dice la prensa oficial y medios oficiales cubanos que no hay antibióticos ni en el mercado negro. ¿Qué está pasando allí, usted que es enfermera, en Palma Soriano, con los antibióticos, los antidepresivos, los analgésicos, antihistamínicos? Cuéntenos.
Bueno, aquí lo que está sucediendo es que ellos informaron que hay un déficit de 700 y pico de medicamentos, ¿no? Espérense un momentico. De 300 medicamentos. Ajá, porque el cuadro básico aquí en Cuba de medicamentos es de 789, pero hay un faltante de 300. Pero bueno, es un faltante para la población de a pie, porque para los turistas, para la gente que tiene en divisas, que puedan comprar en moneda libremente convertible, y los altos dirigentes tienen unas clínicas que sí hay antibióticos, hay dipirona, hay los mejores medicamentos en esa clínica, pero para los cubanos de a pie, para nosotros aquí no tenemos medicamento, aquí no hay nada.
Niurka, usted que es enfermera, ¿cuál es el impacto que esto tiene para pacientes que tienen distintas infecciones, que incluso no tienen el antibiótico ahí en palma apropiado?
Tomás, es triste decirlo, porque a veces se me salen las lágrimas, mi esposo es médico y yo enfermera, y nosotros no podemos a veces decirle al paciente, porque son pacientes tan pobres que no tienen el poder de adquirir esos medicamentos, y entonces tenemos que recurrir a la medicina verde, a la alternativa, porque no hay ningún antibiótico, y el que puedan comprar el antibiótico que más o menos aparece en la calle es el Rocefin y vale 50 pesos cada bulbo.
Ahora, otro tema, usted es enfermera, ¿el Rocefin no es apropiado para todo tipo de enfermedades infecciosas?
No, pero es un antibiótico de alto espectro que puede atacar varias enfermedades, que puede combatir con varias bacterias. Pero bueno, ese es más o menos el que está apareciendo a 50 pesos el bulbo, pero otro tipo de antibiótico no hay.
Bueno, y sumado a esto, Niurka, se habla de los problemas con antidepresivos, personas que necesitan medicarse para dormir, analgésicos, para los diabéticos. Cuéntenos, ¿qué está pasando?
Ahora problemas con los antidepresivos no es de ahora, de hace un rato o hace un tiempo atrás, no hay ningún tipo de antidepresivo. Aquí yo vi un caso de un paciente que tienen que medicar los antidepresivos y ahora está por la calle pidiendo limosna y no tienen comida porque se le va de la casa a la familia y no está medicado porque le falta medicamento. Esos son casos que ya se están viendo ya común aquí en esta zona de Palma Soriano. Es común ya ver todos esos pacientes que estaban medicados con antidepresivos están en la calle.
Increíble.
Porque no tienen no tienen, ya no pueden, los familiares no pueden cómo controlarlo. El problema con los medicamentos del azúcar sí se ha mejorado bastante. Ha mejorado bastante y hasta ahora están entrando.
Gracias, Niurka. Niurka Carmona, enfermera intensivista ahí en Palma Soriano. Y nos vamos nuevamente a Nuevitas, Camagüey. La presentación allá en el territorio costero, en la costa norte de Camagüey, con Olaine Tejada, judío ortodoxo, sefardí, de la congregación Benei Anusin. Olaine, buenas tardes y gracias nuevamente.
Buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Shalom.
Bueno, cómo no, Olaine, llevamos más de 2 años denunciando, usted y otros miembros de la comunidad Benei Anusin, allí en el territorio granmontino, el hostigamiento a ustedes, judíos ortodoxos, por su manera de vestir, por su manera de comportarse, por la fe que profesan, de las autoridades para que ustedes no realicen sus actividades religiosas. En este espacio, en múltiples oportunidades, usted ha hablado sobre el tema. Ayer, una noticia que tuvo un impacto internacional tremendo en una comunidad que es muy sensible a estos temas. Usted denunció aquí la situación de su hijo, Leonides Martínez, de 12 años de edad, que ha tenido el bullying por parte de las autoridades cubanas, específicamente en la escuela donde cursa, de otros estudiantes, influenciados por los padres, por agendas políticas, simpatizantes del gobierno, y el muchacho le han arrebatado en varias oportunidades la kipá de la cabeza, lo han golpeado. Usted hizo esa denuncia que ayer, sin embargo, en el día de hoy, usted ha sido citado nuevamente en 2 oportunidades y nos gustaría que nos contara cronológicamente qué ha ocurrido.
Sí, mire, todo lo que usted acaba de decir es verdad. Y muchas gracias por ser usted un buen profesional. Mire, entonces, el asunto es que hoy por la mañana yo estoy fuera de la casa y me llaman a mi celular de que tenía que ir urgentemente para la escuela del niño. Yo pregunté si era algo grave, ¿no? Me dijeron que no, que era para tratar un asunto delicado. Fue la guía del grupo, la misma señora María Teresa Hernández. Yo dije que sí, que iba para allá urgente. Mi esposa me llama al cabo de un rato y me dice de que a ella también la llamaron.
¿Cómo se llama su esposa? ¿Cómo se llama su esposa?
Yelinei Lescaille Preval.
Perfecto. Sí. ¿Lo citaron a ambos entonces por la mañana?
Sí, sí. Entonces a ella le dijeron, venga directo para la escuela porque ya su esposo viene para acá. Es decir, no sé por qué la indicación esa, ¿no? Es como para que nosotros no nos viéramos. Disculpe. Entonces yo hablé con mi esposa, ¿no? Y vinimos aquí a la casa y conversamos y fuimos para allá entonces. Cuando estamos llegando a la escuela, el niño no sale al encuentro, es decir, era la hora de receso, esperamos más o menos ese horario para poder ver al niño, y el niño vino nervioso, un poco, se le notaba, ¿no? El nerviosismo, un poco medio pálido, y nos dice, la profesora guía me llamó aparte y me preguntó si yo me sentía bien en la escuela, y yo le dije, bueno, ¿y qué dijiste? Y me miró y me dijo, papá, yo no dije nada. Yo dije que las clases tienen buena calidad, pero que me dejara tranquilo. Entonces, de ahí entramos a la dirección de la escuela. Estaba la profesora guía, esta persona con tanto poder comunista, la directora. Y entonces empezaron. Ellas plantearon de que me enseñaron la publicación muy buena. Y certifico delante de la comunidad internacional de que todo lo que está publicado, yo lo dije y no se ha cambiado ni una letra. Y lo ratifico. Entonces, llegó, disculpe, entonces me dicen que esa publicación, me señalaron, me dijeron, mira, esto es radio tv martí.com. Esto es contrarrevolución y las personas que publican ahí podrían ir hasta presa. Yo la miré así. Y me callé la boca. Yo quise que ellos hablaran para poder entonces denunciar, para que no se guardaran ningún tipo de sentimiento ni estén diciendo después por el noticiero, el llamado noticiero, que es un sistema de propaganda comunista, lo que hay aquí a las 8 de la noche. Entonces, ellas me plantearon de que ellas, es decir, que el municipio le había llamado urgentemente para que nos citara a nosotros. Nosotros nos callamos la boca, no hablamos. Y yo le dije, yo voy a hablar cuando primero hable con mi hijo, porque tengo entendido que lo llamaron aparte sin consentimiento y el niño anda asustado. La guía lo ratificó, dijo, es verdad, yo lo llamé aparte, se puso nervioso, pero yo le di besitos y cariño. ¿Qué actitud más repugnante de que el verdugo acaricie a la víctima? Eso es un poco feo, pienso yo, no sé, disculpe la vulgaridad si he ofendido a alguien.
No, ¿Y en qué terminó toda esta conversación?
Bueno, me volvieron a citar a las 2 de la tarde. Yo fui, es decir, disculpen, a la 1 fui allá y coincidió casualmente que estaba la funcionaria del Partido Municipal de Nuevita que atiende asuntos religiosos, Dunia. Yo le pregunté su apellido, no me lo quiso dar, me lo negó porque yo le pregunté su apellido y me hizo así con un ademán con la mano de que no me lo iba a entregar. Entonces fue una conversación entre la directora, la funcionaria y yo. Les dije de que, disculpa, que Nueviteros en Facebook, que ellos dicen que es un, ¿cómo se llama esto? Que son traidores a la patria y todo ese tipo de propaganda. Era una página mentirosa y todo lo demás. Le dije, no, disculpe, el que habló con Radio Martí va a hablar y va a seguir hablando y denunciando los abusos contra los judíos, Benei Anusín, soy yo. Ellos me miraron y me dijeron, sí, nosotros lo sabemos. Le dije, entonces, ¿cuál es la prueba de fuerza? ¿Por qué la razón de la prueba de fuerza? Yo no me voy a echar para atrás. Y entonces le dije, mi hijo se siente mal porque es la tensión de que si vira la cabeza... La expulsión.
Un momentico, Laine, ¿y esta funcionaria, esta funcionaria de Dunia, en algún momento le ha ofrecido usted, ante las quejas suyas y de su hijo, que van a investigar si su hijo le hacen bullying o no en la escuela?
Es decir, lo primero que me dijo la directora, es decir, cuando tocaron ese asunto, es que ellos van a investigar. Yo le dije, esta es la investigación del gato y del ratón. ¿Cómo es posible que una comisión comunista... vaya a investigar a un militante comunista de algo contra un judío? No entiendo cuál es la gracia aquí. Yo no puedo ver que aquí hay algo imparcial. Ya yo he visto esto, Tomás Cardoso. Yo lo he visto en muchas y audiencias. Yo lo he visto.
Olaine, entonces usted, dígame, no solo certifica que todo ha ocurrido, sino que en esta jornada, luego de usted haber denunciado lo que está ocurriendo con su hijo, el hostigamiento contra su familia continúa.
Ha recrudecido. Se ha recrudecido, ellos están buscando de una forma u otra que nosotros nos retractemos. Ya creo que ellos se dieron cuenta, porque vaya, les hablé más claro ni el agua, como dicen aquí en Cuba. Le hablé más claro ni el agua de que no hay marcha atrás, que lo único que puede haber es libertad, tranquilidad y paz a los judíos Benei Anusín aquí en Cuba.
Como no, gracias, Olaine. Olaine, concluya, por favor. Hola, ¿algo más que usted quería agregar? ¿Algo más que quería?
Sí, sobre el asunto este que se lo dije, yo no creo en la investigación imparcial ni nada. Él va a terminar como siempre, dando una justificación vana, pero además este acoso viene desde que el niño prácticamente empezó, es decir, vinimos nosotros del campo para acá, para la ciudad, y ha siempre ha sido el mismo modus operandi. Hijos de funcionarios del Estado arremeten contra nuestros hijos.
Como no, Olaine, vamos a seguir este tema en otra oportunidad. Olaine Tejada, allá en Pinar del Río, en Nuevita, Camagüey, para nuestro espacio, dándole seguimiento a esta delicada situación. Concluimos así nuestra primera mitad de hoy en Cuba, este martes 19 de noviembre. Vámonos a una pausa, vamos a identificar nuestro espacio, nuestra emisora. Regresamos enseguida.
Radio Martí para Cuba, por las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 11.930, en los 13.820 kilohertz y a través de martinoticias.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Tú Eres la Música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Tú Eres la Música, de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Tú eres la música que te...
Radio Martí, 34 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
¿Por qué no pone la tremenda corte? ¿Sintoniza Radio Casualidad?
¿Hacer qué emisora es esa? ¿Será Radio Martí, no?
Amigo, pero tú estás detrás del palo. Tú no sabes que ahora la gente aquí, cada vez que cuenta una historia de un Radio Martí, dice, no, porque ayer de casualidad estaba buscando una emisora.
A ver si yo entiendo. Estaba buscando a Pastor Felipe, pero apareció Tres Patines.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 34 años contigo.
Radio Martí.
Estás escuchando Hoy, Hoy en Cuba.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, este martes 19 de noviembre, Tomás Cardoso en compañía de Efraín García en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. En este recorrido informativo a lo largo y ancho de nuestra querida isla de Cuba, las informaciones que el régimen castrista censura y trata de obligar a los cubanos de que practiquen la censura y no defiendan sus derechos. Nos vamos ya a la capital norteamericana, vamos a establecer allá en Maryland el contacto con el líder del Instituto Pasmos, el pastor bautista Mario Félix Jonar. Mario, gracias y buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Tomás. Gracias por invitarme nuevamente a tu programa que da la voz a los cubanos, y especialmente ustedes, a mi modo de ver, son uno de los programas que más importancia le da a las libertades religiosas en Cuba, y les agradezco mucho y felicito por eso.
Cómo no, gracias, Mario. Vamos a ver si logramos establecer el contacto también con la vicerrectora de la Comisión Internacional de Estados Unidos para la Libertad Religiosa, ahí Cristina Arriaga, sobre un tema recurrente. ¿Valdría la pena incrementar la vigilancia sobre el régimen cubano ante el creciente incremento de la represión contra líderes religiosos cubanos? Es el tema que nos proponemos. Por cierto, que quería compartir contigo, y estoy convencido del interés del Instituto Pasmus. No sé si estuviste escuchando, hablamos hoy con el sefardí, el hebreo Benin Anusim, Olaine Tejada en Pinar del Río, en Camagüey, en Nuevitas. Sigo con Pinar del Río en la mente. Sí, Mario, ha continuado el hostigamiento contra este hombre y su familia. Este es un hombre que yo he entrevistado por más de 2 años, él y Reinaldo Hernández, otros judíos que viven allí, en Reinaldo Basulti y otros judíos en Camagüey, que han sufrido por tiempo el hostigamiento de las autoridades cubanas por sus posiciones. Son judíos ortodoxos, son judíos que tienen su manera de ver la realidad religiosa y exigen el respeto. Ellos practican, son Benei Anusim, que como todos sabemos son sefardíes de los más perseguidos a través de la historia bíblica, y mantienen una conducta en cuanto a su apariencia, su vestimenta, su proceder religioso. Esto es molestia para el oficialismo cubano. Este hombre ayer denunció que su hijo, desde que comenzó el séptimo grado, y hoy ha dicho que no fue del séptimo grado, que desde años antes viene ocurriendo, ha sido hostigado en la escuela secundaria básica América Latina por el uso de la kipat, ha sido golpeado con la anuencia y el permiso y la impasividad de las autoridades del sistema escolar. No es hasta que él ha denunciado esto ayer aquí en este espacio que hoy ha continuado el hostigamiento, que ha llevado hasta que se personara ahí en la escuela, citado él nuevamente junto a su esposa, la que atiende asuntos religiosos por el partido municipal. ¿Cómo tú ves toda esta situación, Mario?
Sí, bueno, Tomás, te felicito por darle voz a ellos. Efectivamente, como tú bien dices, los sefardíes hebreos han sido uno de los más perseguidos. La historia que ellos han tenido ha sido una historia bien calamitosa. Y de hecho, bueno, llegaron a Cuba por persecución en Europa. Y lo más triste para esta minoría religiosa que tenemos en Cuba es que el contexto cubano, que es un contexto en sí violador de libertades religiosas, se ensaña entonces cuando se trata de una minoría como esta, porque si incluso los grupos mayoritarios son perseguidos y tienen problemas, imagínate un grupo como este, que evidentemente están recibiendo violaciones por todas partes. La primera es el no reconocimiento, porque él ya ha contado, yo lo he escuchado en otros programas que tú le has dado voz, como es la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Caridad Diego Bello, la que se abroga el derecho de determinar quién es en Cuba judío y quién no es judío. Ya por ahí comienzan las violaciones. Y como bien se sabe, la comunidad Bnei Anusim se trata de personas que sus antecesores llegaron a Cuba hace muchos años atrás. Ellos han descubierto su genealogía y quieren vivir acorde a sus ancestros y también a sus creencias, pero ya chocan en el primer paso con esa oficina del Comité Central que es la responsable de tantas violaciones en Cuba.
Ahora, yo te pregunto, Mario, Olaine estuvo hoy otra vez en este espacio hace breves minutos, ratificó toda la denuncia que ha hecho por el impacto, porque fíjate, los castristas son muy inteligentes, no le permiten a los cubanos que naveguen por Martín Noticias, por Cubané, por Diario de Cuba, pero ellos sí chequean los comunistas para ver qué se dice sobre ellos, y ellos saben el impacto que ha tenido esta denuncia, en primera porque es un menor de edad y en segunda porque todo lo que se dijo ahí es verdad, testificado por su padre. Ahora te pregunto yo a ti, ¿por qué en vez de hostigarlo e intentar en el día de hoy de que se retractara de su historia, no dicen vamos a investigar y vamos a ver si de verdad ha sido un abuso?
Bueno, precisamente, Tomás, porque ellos, como tú bien has dicho, están muy atentos a lo que publica el portal de Martín Noticias, y les felicito por ese reportaje tan excelente. Ellos lo han leído y se dan cuenta que no es solo el impacto que ha ocasionado esto en pocas horas en las redes sociales hacia el mundo, ¿no?, sino el impacto que puede llegar a tener si esta situación se suscita y si continúan estas violaciones. Ellos conocen muy bien la fuerza y el poder de la comunidad judía a nivel internacional, incluso también el poder de esa comunidad aquí mismo en los Estados Unidos. Por lo tanto, saben que esto puede ser un detonador de todavía más grandes críticas que las que ya tienen hacia las violaciones a libertades religiosas. Y están, por supuesto, tratando de ver cómo atenúan esto que ya se les fue de las manos.
El tema de las comunidades hebreas en Cuba es muy complicado, Mario, porque el mismo Olaine ha dicho aquí que aunque ellos tienen conocimiento, es difícil probar. Por el gobierno cubano exige testificación y certificación de la primera generación de que sus familiares llegaran allí. Es muy complicado, sin embargo, ellos se confiesan que lo son. ¿Por qué no reconocerlos?
Efectivamente, no reconocerlos por lo que ya habíamos dicho. Esa oficina en un país totalitario es la que está designada por el Partido Comunista, es el que usurpa el lugar de Dios mismo, ¿no?, en Cuba, porque está por encima de la Constitución, por encima del pueblo, y han asignado a esa oficina la parte totalitaria de la religión. Y esa oficina lo pretende controlar todo. Y el tema judío, el tema del semitismo y antisemitismo, es un tema peliagudo. Y entonces, por supuesto, Caridad Diego y su oficina tienen órdenes de mantener al margen todo esto. Ellos únicamente reconocen a las sinagogas que sobrevivieron a la emigración judía. Que sabemos que cuando ellos arriban al poder había una comunidad judía esplendorosa en Cuba, pero la mayoría de ellos emigró. Los que se mantuvieron, que apenas son los que están reconocidos como judíos, unos 1,000 aproximadamente, y sobre todo están localizados en la ciudad de La Habana, donde tienen algunas sinagogas, son los que se mantienen, o sea, el régimen se conoce, pero no quiere reconocer a nadie más. Sobre todo también porque el régimen cubano ha tenido muchos pruebas de que es antisemita, que no tiene relaciones con el Estado de Israel, que no tiene embajada en Cuba y ha estado siempre en contra de Israel. E Israel, recordemos, es uno de los que siempre vota en las Naciones Unidas al lado de los Estados Unidos en contra de las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Entonces ellos, mientras menos judíos puedan tener, están contentos con eso.
Mario, vamos a reiterar a la audiencia que habíamos invitado al espacio a Cristina Arriaga, también una de las principales líderes de esta prestigiosísima Comisión Internacional de Estados Unidos para la Libertad Religiosa Internacional, la UCIRF, que durante años tú perfectamente conoces, han hecho una labor extraordinaria para denunciar todo lo que ocurre en otras partes del mundo en cuanto a temas religiosos y específicamente, Cristina, en el caso de Cuba. No ha sido posible, Cristina aparentemente no ha podido estar con nosotros, pero me gustaría compartir contigo en la preparación del espacio marcabas un punto, como siempre, inteligente, y es el hecho de que en las propias categorías que la propia Comisión de Libertad Religiosa Internacional, en la sección Cuba, pues el castrismo ocupa el segundo nivel peor en cuanto a naciones que tienen serios problemas de libertad religiosa. Y te pregunto yo a ti, tomando como referencia esta misma denuncia que acabamos de hacer aquí en Radio Martí con esta familia sefardíes allá en Nuevitas, tomando como referencia la situación de múltiples pastores, que tú no puedes hablar de algunos casos de ellos porque el Instituto Pasmos lo tiene cuantificado, que están siendo reiteradamente imposibilitados de salir del país, pastores y religiosos, a seminarios y eventos cristianos. ¿Hay suficientemente evidencias para incrementar a Cuba en el nivel represivo en cuanto a la libertad religiosa?
Sí, Tomás. Había suficientes ya desde... Nosotros estamos interactuando con esta Comisión para las Libertades Religiosas Internacionales desde hace aproximadamente 3 años. Y desde que comenzamos a interactuar, ya había suficientes evidencias de que Cuba debía estar no solo en el segundo lugar, en la segunda lista de países reprimidos, sino en la primera lista, que es la lista donde se encuentran los países donde las libertades religiosas son más violentadas, ¿no? Pero este año, 2019, ha sido un año cruento, donde aquellas evidencias que ya daban para que Cuba estuviera en el primer lugar de la lista, pues han disparado los índices en todos los sentidos, de todas las afiliaciones religiosas, de todas las denominaciones. Esto ha sido escandaloso y ha sido evidente y notorio ante el mundo entero. Es más, la Comisión para la Libertad Religiosa Internacional participó, allí estaba Cristina Arriaga y otros comisionados, en la reunión ministerial para el avance de las libertades religiosas que se celebró en julio pasado, que ustedes también nos entrevistaron sobre, y varios líderes religiosos no fueron impedidos de viajar, a pesar de que son líderes religiosos que presiden denominaciones religiosas enteras que representan miles de personas y que, a diferencia de esta comunidad minoritaria de los Bene Janosim, son líderes que tienen reconocimiento en el Ministerio de Justicia. Por lo tanto, la cuenta que tenemos que sacar todos, pero que también conocen muy bien esta Comisión de Libertad Religiosa, es que si estas violaciones están pasando con los grupos legalmente reconocidos, ¿qué no va a pasar con estos grupos minoritarios como los Bene Janosim o los movimientos apostólicos que todos se encuentran ilegales? También algunas comunidades islámicas que han surgido, que también están siendo reprimidas. Por lo tanto, sobran, en este caso, los elementos para que esta comisión considere y pueda pasar a Cuba del nivel 2 al nivel número 1. Y Cristina Arriaga, es una lástima que ella posiblemente esté complicada con asuntos que todos los días demandan su atención, pero Cristina Arriaga es una de las que está de acuerdo con nosotros y está haciendo todo lo que puede para que la Comisión de Libertad Religiosa ponga a Cuba en el lugar 1. Y no solo es, sino que ya esta comisión ha pedido al gobierno norteamericano que los principales responsables de violaciones libertades a las libertades religiosas en Cuba sean sancionados, y por ejemplo ya con nombres y apellidos han pedido que funcionarios como Caridad Diego Bello sean sancionadas y no les sea otorgada visa o les sea anulada la visa si ya la tiene.
Mario,
que consideramos que tiene.
Mario, Patricia, como siempre, tan efectiva nuestra productora. Vamos a poner para que tú lo escuches y a beneficio de la audiencia lo que dijo Reinaldo Basulto, Benei Anusín de Camagüey, que junto a Olaine intentaron llevar adelante esta batalla el 5 de noviembre en el 2017 para tratar de buscar la legitimidad como judíos ortodoxos ahí en Novita. Vamos a escuchar, Mario, te invitamos.
Yo quería explicarles a ustedes que aquí en Cuba, le voy a decir cómo fue. Nosotros, a través de hermanos que viven en, hermanos judíos ortodoxos que viven en Jerusalén y Tel Aviv, así como hermanos judíos ortodoxos de la comunidad de Canadá, logramos enviar nuestros datos, nuestros apellidos y los datos de nuestros ancestros, y nos atendió la oficina de inmigración de Jerusalén, los cuales nos remitieron a la comunidad hebrea en Cuba, el patronato, la sinagoga Beth Shalom de La Habana, a la compañera Adela, que es la presidenta. Yo me entrevisté con ella después de esto que el hermano Olain dijo en diciembre, el diciembre del 2017. Entonces, esta compañera presidenta de la comunidad hebrea de Cuba, del patronato, nos dice a nosotros que en Cuba, además de una serie de documentos que ellos piden inexistentes, el único que determina quién es judío o no es el Consejo de Estado de la República de Cuba. A ver, esto tiene una trascendencia inmensa para todo aquel que se sienta identificado no solo con su imagen de judío, sino con cualquier minoría en el mundo. Usted sabe lo que es que el Consejo de Estado de un país enemigo de tu nación, porque Cuba desde 1972 rompió relaciones diplomáticas con Israel, y la promoción en radio y televisión cubana es totalmente antisemita. Increíble que el Consejo de Estado de este país sea quien determine, dicho por la presidenta del patronato de Cuba, quién es judío o no. Después, a través de estos mismos hermanos, comunicamos con la sinagoga Adat Israel, nos atendieron el presidente y el vicepresidente de esta comunidad, y nos dijeron lo mismo, que el Consejo de Estado de la República de Cuba es el único que determina quién es judío o no. Que si nosotros lográbamos que el Consejo de Estado nos declarara judío, entonces ellos no tenían ningún inconveniente en aceptarnos.
Mario Félix Llonar, 5 de noviembre del 2017, en este espacio. ¿Qué te parece?
Sí, no, efectivamente coincide perfectamente con lo que yo les estaba diciendo a ustedes y demuestra hasta dónde llegan las flagrantes violaciones del régimen cubano, que es totalitario en todos los sentidos, pero que también lo es y sobre todo lo es en el tema religioso. Y esto obviamente llama mucho la atención al mundo entero. De hecho, la primera vez que nosotros tuvimos noticia de los Benei Anusim, el jefe de la Comisión de Libertad Religiosa, que cambia en este caso la responsabilidad todos los años, pero el jefe en ese momento con el cual mantenemos relaciones directas, es precisamente judío, y él estaba muy alarmado con esto, pero va a estar más alarmado todavía cuando nosotros ahora lo actualicemos y le contemos todo lo que está sucediendo y lo que está pasando.
Como no, gracias, Mario. Mario Félix Leonard, pastor bautista y también director del Instituto Patmos allá en Maryland, sobre el tema de las libertades religiosas en Cuba, que durante el último tiempo hemos tenido una regresión. Las gracias allá en la capital norteamericana. Y vamos a concluir el espacio hoy. Nos queda muy poco tiempo, pero vamos a establecer el contacto allá en Vanes, en la provincia de Holguín, con William Tamayo. William, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, Tomás, Efraín y Patricia, y los millones de oyentes que hoy en día escuchan Hoy en Cuba.
Bueno, cuéntanos, William, tenemos poco tiempo, te prometemos que vamos a tener más tiempo contigo mañana, pero quisiera que nos dieran un adelanto. ¿Qué está pasando con la situación médica ahí en Vanes?
Con la situación médica que está pasando aquí en Vanes, caótica, porque la madre que se llama Diana Echevarría llevó a su niño para cambiarle el yeso, y entonces allí Saúl, el ortopédico le dijo, lo sentimos mucho, pero no tenemos yeso. ni Gaza. Lo que tenemos es agua para enyesar, es decir, ser un embalaje de niños.
¿Y esto dónde fue, William?
Ah, aquí en el Policlínico César Fornel Frutos. César Fornel Frutos, aquí en el Policlínico.
¿Cuándo ocurrió esto? ¿Y hubo protestas?
Sí, hubo protestas allí entre los pacientes. Y entonces el médico dijo, por favor, tengan piedad de nosotros. Nosotros no tenemos la culpa. Nosotros quisiéramos enyesar a sus niños, quisiéramos enyesar a todos, pero no tenemos nada. Y entonces estos pacientes lo que tienen es preyeso. Que el preyeso es una parte dura y una parte blanda. Ve que no hace ningún significado para el yesaje, para que el hueso se incorpore como debe ser.
¿Y esto cuándo pasó, William?
Esto pasó en el día de ayer.
Increíble. Bueno, ¿y qué va a hacer la mamá ahora? Si el yeso no es lo suficientemente sólido, el niño puede quedar con dificultades en la soldadura.
Bueno, vi tú que la madre estaba llorando allí frente a la escuela, allí estaba llorando porque dice, no es fácil ahora que mi niño se me quede con el bracito inválido pues, en espera de yeso, de gasa, cuando entonces me le quieren yesar con yagua. No obstante eso, aquí hay muchos pacientes, Tomás, que fueron yesados en el hospital Islén, en Holguín, con yagua, hay un paciente que se llama Lázaro, que vive en Rondón. Este fue enyesado con eso, que tuvo una reyerta y le dieron un machetazo en el brazo y lo enyesaron con yagua en el Lenin.
Increíble. William, mañana te vamos a llamar con más calma para abundar sobre esta situación por la falta de yeso ahí en el municipio de Vanes, en Holguín. William Tamayo, en el territorio oriental. Bueno, concluyendo nuestra agenda informativa, siempre es un placer ya al final la presentación de nuestra colega Marielena Cruz Varela, la intelectual cubana, para ponernos en contexto sobre su interesante comentario. Buenas tardes, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás, Patricia, Efraín y a quienes nos escuchan.
Bueno, interesante, Marielena, lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas. Hay importantes declaraciones de Mike Pompeo, el secretario de Estado norteamericano, sobre la actitud del nuevo gobierno de Bolivia acerca del régimen cubano y también la vinculación de cubanos y venezolanos en el presunto atentado a la nueva presidenta de Bolivia. Actualice a la audiencia cubana de estas importantísimas noticias.
Sí, se la están buscando, el gobierno cubano se la está buscando. La cuestión es que todo está saliendo a la luz, o sea, no es que haya sucedido nada nuevo. Siempre han estado metidos en Bolivia, en Venezuela, están en Chile. Chile acaba de regresar 30 cubanos por la misma causa, ¿no? Promover desórdenes y violencia.
Sí, lo que pasa es que ahora hay un gobierno en esa propia nación que está demandando transparencia en todos estos temas.
Sí, en la cuestión con este gobierno. Que curiosamente, lo voy a observar bien de cerca el tiempo en que esté como gobierno interino, es un gobierno donde las voces las llevan, la mayoría de las voces son mujeres.
Mujeres.
Son mujeres y mujeres bien preparadas, y mujeres con actitud, y mujeres con... No es un problema de feminismo, yo no creo...
No solo sea feminismo, porque
mujeres, es una realidad.
Es una realidad y son mujeres que han llegado ahí por sus luchas políticas.
Luchas políticas, no por prebendas, ni por favores, ni negociaciones de ningún tipo. Esto está muy, muy bien, el esquema han sacado... A los venezolanos también de Venezuela, porque el grupo este que trataba supuestamente atentar contra la presidenta Jeanine Áñez, pues está integrado por venezolanos, cubanos, colombianos. Es la troika esta apocalíptica, le falta uno nada más, ¿no? Y todo fue detectado, creo que los servicios de inteligencia de Bolivia funcionan muy re bien, están funcionando muy bien, todos son detectados.
Parece, Marielena, pienso yo, que la sociedad civil, lo que son las clases vivas en Bolivia, tenía una claridad de lo que hacían los cubanos ahí.
Sí, yo creo que estaban bien claros. Viste que hasta un búnker encontraron en la casa de uno de los cubanos. ¿Qué falta le hace un búnker a un cubano en Bolivia? A ver, ¿qué falta? Para un cubano normal, ¿eh? Le hace falta un búnker.
No un cubano que esté representando a la seguridad del Estado.
A ese sí le hace falta.
A ese sí le hace
Aunque
falta.
Aunque no, parece que no le dé tiempo a, bueno, a esconderse.
Bueno, y si esto está pasando en Bolivia, ¿qué no pudiese estar pasando en Venezuela con la vinculación del gobierno cubano con la dictadura de Nicolás Maduro?
No, no, Venezuela está tomada por los cubanos, señores. Venezuela está gobernada por la dictadura cubana. Venezuela no es que ayude, interfiera o se meta. Venezuela es la que dicta las pautas. Cuba es la que dicta las pautas en Venezuela. Y lo hace prácticamente desde Chávez, no es una cuestión nueva. Con Maduro todo es más fácil, lógicamente. Con Maduro todo es más fácil. Pero esto está hecho desde Chávez, esto está pactado, esto está bien organizado. Y ahora es que se está saliendo la luz, ¿no? Cuando nosotros declarábamos esto, a mí me han puesto a caldo, ¿eh? En muchas partes cuando yo decía que lo que pasaba en lo que iba a pasar en Venezuela con Chávez al principio de Chávez y siempre alertando, detrás de todo eso está Cuba, nadie quiere escuchar.
Ahora, María Elena, en este contorno, en esta información variada que tú nos estás ofreciendo, ¿no podemos dejar de fuera la ecuación de lo que está ocurriendo en Chile?
No. Es imposible porque es lo mismo. Además, Maduro, como es tan mediático, pues lo dijo, que no iba, que les estaba saliendo mejor de lo que habían pensado. Así, eso mismo, ¿me entiendes?
Se le fue.
Sí, que le salía mejor de lo que habían pensado y que esperaran más en diferentes países. Bueno, estalló Ecuador y después estalla, ¿cómo se llama? Bolivia. ¿Qué pasa con esto? Es tan fácil seguir la pista, seguirles el hilo. ¿Por qué? Porque todos son países donde ha habido gobernantes que han sido amorosamente vinculados con Cuba, estrecha y de hermandad prácticamente. No olvidemos que la señora Michelle Bachelet ahora está en la ONU, perfecto, ¿no? Muy bien, ok, pero cuando fue presidenta de Chile hacía lo mismo con Cuba que Evo Morales, que Chávez, y que Ortega, así ha sido durante todos estos años. Todos estos años ha sido así.
Cómo no, las gracias a nuestra colega María Elena Cruz Varela. Concluimos así nuestro espacio hoy en Cuba. Este martes, el 19 de noviembre, el agradecimiento a Efraín García en el control técnico y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto tuvo Tomás Cardoso compartir con todos ustedes en este abanico informativo nacional lo que no dicen los medios oficiales cubanos al servicio de la dictadura. Dios mediante, nos vemos mañana a partir de las 2 de la tarde con toda la información en nuestro espacio. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluir el mismo a que sigan en sintonía con el programa Tras la Noticia, bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona, los sábados y domingos a las 4 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565, en los 11.860 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.